Buenos días a todos. Como ha dicho el consejero, soy Consuelo Ortega, soy afectada por talidomida y, bueno, tengo que decir que sí, que son muchos años los que llevamos peleando y luchando porque se nos reconozca. De un año para acá, en Castilla y León concretamente, las cosas han ido mejorando. Hemos conseguido que se nos apruebe la proposición no de ley. Se nos hizo por unanimidad, salimos muy contentos. En el área de familia e igualdad nos han tratado muy bien todos los problemas que teníamos. La verdad es que no nos podemos quejar en ese aspecto. En sanidad, exactamente lo mismo. Lo único que nos tenemos que quejar es del tiempo que ha pasado. De que la vida sigue corriendo, de que el tiempo se nos acaba y de que necesitamos la ayuda que nos tenían que haber dado, porque esto ya es un desfase tan grande, porque son 60 años de espera y de lucha, y creo que ahora mismo ya estamos viendo un poquito de luz al final del túnel. Es cierto, se ha reconocido a tres compañeros ya. Tengo que decir que se les ha tratado genial, han salido súper contentos, se les ha mimado, hablo en nombre de ellos, a mí todavía no se me ha hecho, pero hablo en nombre de ellos, y la verdad es que ellos me han dicho que haga llegar a toda la gente que el trato con ellos ha sido extraordinario. Se han desvivido, pero sí que es cierto que va un poco lento. Deberíamos adelantarlo un poco. Sabemos que han tenido que mover muchísimas cosas, han tenido que cambiar muchísimas consultas, porque, claro, son muchas consultas y hay mucha gente. Tampoco podemos venir arrasando y decir nosotros los primeros, pero, por favor, tampoco nos dejen los últimos. Los últimos ya llevamos siendo muchos años. Entonces, pues bueno, creo que darles las gracias por todo. Y bueno, pues no sé qué más decir. Si algo me tiene que preguntar, pues no sé si hablo bien.
Yo dar las gracias, María Cruz, también. Yo dar las gracias también como mi compañera, que nos han tratado de maravillosa. Yo ya he pasado reconocimiento y estoy encantada. Muy bien, me han tratado fenomenal, el doctor que tengo aquí a mi lado, maravilloso, y todos igual. Sí, me he sentido como en casa, a gusto, porque es que es amable y maravilloso. Y entonces, claro, nosotros venimos aquí nerviosas porque nunca hemos estado entre todo esto y, claro, no sabemos ni qué hablar ni nada, pero muchísimas gracias a todos por ayudarnos y no podemos decir nada más. Muchísimas gracias por todo.
En esa espera ha habido mucha gente que se ha quedado, que no ha podido llegar a eso.
Sí, eso es una cosa que, la verdad, lo quería decir, pero bueno, como estoy un poco nerviosa, perdónenme, se me ha olvidado. Es cierto que éramos más y ha sido un atraso mío grandísimo, porque por el camino se nos han quedado muchos compañeros. Mucha gente que ha estado luchando hasta el final. En este año que ha finalizado se nos han ido dos compañeros que eran unos verdaderos luchadores, y en Castilla y León se nos ha ido un chiquito que nació en el 85, parece mentira, pero es cierto, y murió con 7 años. Una verdadera pena. Entonces, creo que eso también lo tenía que haber dicho yo, disculpen, ha sido un fallo mío, pero que sepan que es cierto que se nos han quedado muchos compañeros por el camino. Así que vamos a intentar que, por favor, no nos quedemos más.
¿Cuánto puede durar el proceso desde que es un posible paciente afectado por esta enfermedad llega a consultas y le realizan los diferentes diagnósticos, pruebas y demás, hasta que se diagnostica?
Bueno, esto es un proceso bastante complejo. Bueno, a ver, la evaluación de todos estos pacientes es francamente compleja, porque son pacientes complejos que tienen patologías múltiples, no solo las más visibles, no pueden tener otras. Y además, La evaluación requiere integrar la información, como ha dicho el consejero, pues de diagnóstico por la imagen, de otorrino, de oftalmología, y luego hay dos pruebas de genética que son complejas y que se mandan al Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, porque es el único centro, además, en Castilla y León capacitado para hacerlo. Y ese, solo los estudios genéticos tardarán aproximadamente 3 meses o 4, porque son estudios muy largos. Entonces, yo calculo que empezaremos a tener los primeros resultados hacia el verano, más o menos, tal vez a la vuelta del verano. Lo que pasa es que cuando estén todos ellos, se irán cerrando todos. Es decir, toda la documentación que se va obteniendo previamente se va subiendo a un repositorio, se hace una evaluación previa, que tendremos que hacer desde aquí. El Carlos III, el Instituto de Salud Carlos III, la ratificará o pedirá información complementaria y finalmente habrá un informe definitivo. Al final, lo cierto es que entre unas cosas y otras, idas y vueltas y certificados, pues probablemente nos vamos, para la evaluación definitiva y final, pues igual nos vamos hasta fin de año. Pero pues es una estimación. Lo cierto, yo entiendo también lo que dice Consuelo, de que llevamos mucho retraso y hay que ir con prisa. Lo que pasa es que también, yo antes lo comentaba, creo que llegados a este punto hay que hacerlo bien. Y hacerlo bien y hacerlo deprisa muchas veces pues son conceptos opuestos.
Bueno, las pruebas clínicas y previas al diagnóstico se hacen en un solo día.
Se hacen en un solo día, cada paciente en un solo día. Lo que pasa es que cada semana solo podemos evaluar a un paciente, porque es que lleva todo el día, como se ha comentado, lleva todo un día evaluarle al paciente, no evaluarle, hacerle las pruebas. A la semana siguiente yo lo que hago es, hasta que la recibo en consulta, que es a eso de las 12 o 12 y media, lo que hago es integrar toda la información recibida del paciente de la semana anterior, integrarla, hacer un informe previo y subirla al repositorio de Carlos III y viene el siguiente. Cada semana solo se puede evaluar uno pendiente del estudio genético. Pero al final todo eso tiene que ir la información al Carlos III, al Ministerio de Sanidad. Tiene que luego volver la información en respuesta al informe provisional y luego elevar un informe definitivo. A eso me refiero, que eso al final llevará pues prácticamente a lo largo de todo este año, calculo yo.
¿Nos pueden explicar un poco su caso, cómo
quiere? Bueno, yo les doy la previa. La talidomida era un medicamento que se utilizó para reducir los...
¿Cómo lo ha vivido ella hace 60 años?
No, pero es que ella estaba, no estaba entonces. Para reducir los vómitos del embarazo y a partir de ahí...
Bueno, pues yo lo cuento, el embarazo por supuesto estaba, pero no estaba. Pero vamos, mi madre era epiléptica. Y entonces, pues para parearla un poquito los vómitos y evitarla las crisis, pues a un médico se le ocurrió la genial idea de darle la talidomida. Y bueno, pues yo nací con una focomelia que se me ve perfectamente en el del brazo derecho. Y bueno, pues mi vida, pues se pueden imaginar. Realmente es una cosa que no se puede contar muy bien. En un momentito, porque es una vida muy dura, porque en principio eres un niño y los niños, por mucho que nos gusten y sean unos amores, son muy injustos y la verdad se pasa muy mal. Cuando vas siendo adolescente, como ahora yo digo con mis hijos, bueno, ahora ya con mis nietos, están en la edad del pavo y ahí estamos todos y nadie quiere estar mucho a tu lado. Luego llegas un poco más mayor y te quieres ir echando novio. Yo, gracias a Dios, tengo que decirlo claramente, tengo un marido que es una maravilla, pero me he sentido rechazada, o sea, así de claro, me he sentido rechazada. Y no solamente por eso, sino por gente, por vecinos que tienes al lado, que te miran y te ven e incluso les oyes decirles a los hijos, no vayas con ella. O sea, es que son cosas muy duras. Esto yo ahora aquí lo explico y la gente dirá, bueno, pues lo que quiera decir, pues no. Esto es muy duro y la vida ha sido muy dura. En mi casa, económicamente, no andábamos nada boyantes. Yo, con 14 años empecé a trabajar en una casa como asistenta. Tengo que decir, ya no viven, pero se portaron conmigo genial. Pero yo me he tenido que estar buscando la vida de manera y demostrar siempre que he sido capaz de hacer lo que realmente a veces no podía hacer. Hace unos años empecé a trabajar en un centro comercial de Segovia, en el único que hay, como trabajadora de la limpieza. Si hablan de allí conmigo, de la gente, toda la gente me adora. Está mal que yo lo diga, pero es la verdad. Y yo les quiero a todos muchísimo. Me he tirado allí trabajando 9 años, pero esto me ha pasado una factura grandísima. Yo con un brazo no puedo trabajar como se trabaja normalmente. He tenido que trabajar torcida. Solución, me he ido cargando los dos hombros, que les tengo los dos operados, la columna, las rodillas. O sea, es una vida, ahora mismo, sinceramente, de poder decir que yo no hay día que no tenga un dolor. Porque es que si digo otra cosa, miento. La vida es muy difícil y es muy dura. Y claro, pues a lo mejor hay otras personas que no quiero decir que porque tengan más economía vayan a tener menos dolores, o que si les falta una mano o un pie o van a tener lo mismo. Pero hay situaciones y situaciones. Y desde luego, la mía personalmente tengo que decir que ha sido muy dura. Tuve suerte, me casé, tengo 2 hijos maravillosos, tienen sus 2 manitas, sus 2 pies, su cabecita, son perfectos, que voy a decir yo que soy su madre. 2 nietos que son una joya, también tienen sus manitas, sus pies, o sea, bien, pero tengo que decir que la vida es muy, muy dura. Nos ha tocado pasar muchísimo y de verdad que mucha gente a lo mejor no lo entiende. Pero yo ahora mismo tengo 59 años y todavía voy por la calle y veo gente que me ve y se vuelve a mirarme. Y de verdad, por favor, soy una persona, no soy un bicho raro y no tengo culpa. Y mi madre, por supuesto, mucho menos, porque la pastilla que se tomó no se la inventó ella, se la dio un médico, que tampoco tenía el médico culpa, porque en ese entonces era lo que se daba. La culpa vino después, cuando se supo que eso hacía daño y nadie lo evitó. Y hay que decir que el Estado español hasta ahora mismo nos ha tenido abandonados. Espero haber contestado bien a todos.
Esta es unidad autonómica, sí. Es unidad para el diagnóstico de todas las personas potencialmente afectadas de Castilla y León.
Sí, por aclarar un dato, ha dicho que eran unas 20 personas, 20. Pero en la asociación.
En la asociación, o sea, 21.
Puede haber más.
Sí, claro, sí, hay sí, más. Sí.
Aproximadamente el doble, calculamos. Pero vamos, es una estimación.
En la medida en que todavía el registro no está concluido, el tiempo que ha transcurrido desde la aparición de los efectos de la talidomida ha hecho difícil recuperar toda esa información clínica. Las personas de la asociación nos comentaban en alguna de las reuniones que alguna de las personas afectadas figuraba en su historia clínica como que era manco, le faltaba un brazo y no aparecía ningún dato clínico que hiciera sospechar que era una persona afectada por talidomida. De manera, ese es el motivo por el que seguramente, entre otros, pues se han retrasado la creación de un registro por todo este tiempo transcurrido y ahora es necesario realizar un procedimiento más exhaustivo, más costoso en términos de tiempo para poder identificar correctamente a todas las personas afectadas.
Sí, ahora mismo ya hay 26 solicitudes, creo.
Entiendo entonces que habrá personas que lo tengan y que no sepan que lo tienen.
Vamos a ver, hay personas que lo tienen y que nunca han estado en asociación, también. Es decir, que la asociación no es obligatorio. Hay personas simplemente que yo, vamos, he visto ya, he conocido, no he visto todavía en consulta, pero he conocido a dos personas que, bueno, siempre han sospechado que podía ser de eso, o temían incluso, que en una de ellas me decía que lo que temía es que fuera otra cosa y que lo que quería era saber qué es lo que pasaba, porque entendía que si era otra cosa existía un riesgo para sus hijos o sus nietos, mientras que si era la talidomida, pues no tenía riesgo. Es decir, de hecho, ella lo que quería era descartar que no fuera otra cosa, pero ciertamente pues tenía una ausencia de dos tercios del antebrazo y está sin evaluar. Pero vamos, hay personas que tienen alteraciones de este tipo y que simplemente no se han asociado o simplemente no lo han pensado, otros que han pensado que te es de la talidomida, pero como no iba a ningún sitio porque tampoco servía para gran cosa hasta ahora, pues no lo han hecho. Es decir, es un poco la historia, hay un poco de todo. Es cierto que más o menos lo que se nos dijo en el Ministerio de Sanidad, en la reunión que tuvimos los representantes de las comunidades autónomas, es que aproximadamente la incidencia, el número de casos que tendríamos que evaluar sería aproximadamente uno por cada 50.000 habitantes. Por lo tanto, calculamos que en Castilla y León pueden estar alrededor de 40 o 50 el número de casos evaluados al final. Evaluados, que eso no quiere decir que sean los que sean efectivamente afectados por embriopatía por talidomida. Más o menos. No sé si he contestado a lo que queríais.
Sí, sí.
Quería preguntarle, consejero, si se confirma que van a instalar aquí en el clínico una unidad especializada para enfermedades autoinmunes.
Bueno, lo que estamos haciendo es valorarlo por parte de los dos hospitales. Ahora mismo los pacientes con enfermedades autoinmunes se están atendiendo en el Hospital Clínico y en el Hospital del Río Ortega. Una de las asociaciones de afectados nos ha pedido que valoramos la oportunidad de concentrar en una sola unidad. Eso es lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo con los responsables de los servicios de medicina interna, de reumatología y de inmunología de los hospitales, para ver cuál es la mejor solución. Ahora mismo los pacientes están atendidos y si hay oportunidad de que una unidad integrada mejore las cosas, pues eso es lo que estamos explorando. Pero insisto, lo estamos haciendo de la mano de los responsables de medicina interna y de reumatología y de inmunología de los dos hospitales.
Me quería preguntar, a lo largo de esta rueda de prensa se ha hablado de Ipsal, precisamente un medio de comunicación de Salamanca, solicitan que se cree definitivamente una fundación propia del Instituto de Salamanca. No sé cómo está la situación.
Está en estudio también. Ahora mismo el Ipsal, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de la investigación, el Ipsal es un instituto muy potente, tiene 56 grupos de investigación, más de 600 investigadores, fundamentalmente clínicos, pero también otros vinculados al Centro del Cáncer y a otras, al Instituto de Neurociencias y a otros grupos. Desde el punto de vista de la captación de proyectos competitivos, el Ipsal ha multiplicado casi por tres su presupuesto, porque ha sido capaz de captar proyectos de nacionales e internacionales, no solo autonómicos, y por lo tanto, desde ese punto de vista, es un instituto con un funcionamiento muy potente. Desde el punto de vista de la gestión, es lo que estamos estudiando, precisamente la oportunidad de constituir una fundación que dé soporte al Ipsal. Ahora mismo se está haciendo a través del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León, y esa oportunidad de hacerlo con una fundación propia lo estamos precisamente estudiando en estos últimos meses.
Quería preguntar también para que nunca va a mantener con los médicos que vienen esta tarde.
Pues
los
médicos funcionarios interinos de atención primaria, médicos de familia. Bueno, vamos a escuchar sus propuestas. Habitualmente hay una queja por parte de ese grupo de médicos en el sentido de que no han tenido oportunidades de hacer oposiciones. Esto no es exactamente así. Yo quiero recordar que desde hace 15 años aproximadamente 1.300 médicos de familia se han incorporado después de las oposiciones correspondientes a la atención primaria de Castilla y León. Incluso en la última oposición, pues 100 médicos interinos de este grupo con el que me voy a reunir han aprobado la última oposición de médicos de familia. Y en segundo lugar, que bueno, nosotros lo que sí que les podemos trasladar es la garantía de que van a seguir trabajando, ocurra lo que ocurra, van a seguir trabajando en la atención primaria de Castilla y León. Bien porque aprueben las oposiciones y obtengan los puestos que consideren oportunos, bien porque en el caso de aquellos que no las aprueben, pues tendrán otros puestos interinos, tal vez no el mismo que ocupan ahora, pero tendrán otros puestos como interinos en la atención primaria de Castilla y León. De manera que eso es lo que les vamos a trasladar y a escuchar lo que nos proponen.